se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
mesa. Es asesinado el presidente. El 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Estos son algunos de los acontecimientos más representativos de la década de los 20.
El escenario mundial perfilaba a una Europa debilitada por la guerra y en una severa crisis económica que despertaba convulsiones sociales.
Mientras en América, los Estados Unidos acrecentaban inconteniblemente su riqueza, y de esta forma comenzaron los felices 20.
La gran prosperidad americana era acompañada del eufórico Charleston.
El mercado latino, asiático y europeo fue dominado por Estados Unidos, enriqueciéndose cada vez más.
Hollywood se convirtió en la meca del cine y Broadway en la del teatro.
El fenómeno de consumo aumentó considerablemente. Aparecieron los primeros concursos de belleza y los de baile. Las ventas a crédito, a la vez que hacían más accesible la adquisición, fomentaban la producción. Y los artículos que antes eran un lujo, pasaron a ser de primera necesidad. Autos, estufas, tostadores eléctricos, refrigeradores, ropa.
Las mujeres abarrotábamos las tiendas para comprar los vestidos sueltos sin marcar la cintura que caían hasta la rodilla, o adquirir los sombreros en forma de casquete que usaban estrellas como Clara Bow y Greta Garbo.
Los caballeros, por su parte, en aras de la nueva moda deportiva, prescinden de los chalecos para usar chamarras y pantalones bombachos.
El ya muy exitoso jazz dominaba el panorama musical con figuras como
Ella Fitzgerald.
Billie Holiday.
Remember the night you said I love you. Remember you vowed by all the stars.
Fred Astaire.
Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
Sarah
Vaughan. Everything went wrong, and the whole day long I'd feel so blue.
Duke Ellington.
Armstrong.
I just got an invitation to the mails. Your presence requested this evening's formal top hats, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hats.
Todos quieren y pueden tenerlo todo, o casi todos. Negros, chinos y latinos quedaron marginados del gran auge económico.
En 1921 se lanza una ley de inmigración que reduce drásticamente la entrada a los Estados Unidos de gente de procedencia africana, australiana, latina y oriental.
Keep kangaroo, pack him in that box so tight, I couldn't get no sleep that night. Roll the bus, Jeff and him, tell me about that master plan. Oh, my Lord.
2 años después, otra ley migratoria similar aparece, solo que esta vez es evidente la preferencia a los países del norte de Europa por razones étnicas.
Otros norteamericanos de buena conciencia tomaban las medidas raciales de manera más extremista.
En 1922, Hiram Wesley Evans es nombrado brujo imperial de una de las sectas racistas más radicales de la historia. Su símbolo, una cruz de fuego. Su nombre, el Ku Klux Klan.
Su consigna, eliminar cualquier elemento externo que pudiera minar el poder americano, defendiendo a ultranza el dominio del sector representado por ellos.
El odio hacia los negros pronto se extendió también hacia los católicos, judíos y cualquier elemento que no formara parte de su concepto de sociedad.
En el país de la democracia, no era conveniente ser negro, latino o chino, como tampoco lo era ser comunista o anarquista.
15 de abril de 1920, durante un asalto a la fábrica de zapatos Rice and Hutchins, 2 personas son asesinadas.
La policía no tiene pistas para atrapar a los asesinos. Habrá que fabricarlas.
20 días después, 2 italianos anarquistas, un zapatero y un vendedor de pescado, son arrestados y posteriormente condenados a morir en la silla eléctrica.
De nada sirvieron los gritos de los acusados declarándose inocentes. De nada que el puertorriqueño Celestino Madeiros aceptara su culpabilidad. Como tampoco sirvió que en todo el mundo se manifestaran en las calles pidiendo su libertad.
Madame Curie, Anatole France, Bernard Shaw, Einstein, Lindbergh y John Dos Passos exigieron la libertad de los italianos. No fueron escuchados. El sistema americano no dejaría sin castigo a nadie con ideas comunistas.
Siete años pasaron y en mayo de 1927, Charles Lindbergh realiza el vuelo de Nueva York a París en su monoplano Espíritu de San Luis.
Para Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, 7 años de prisión habían pasado. Y el 23 de agosto de 1927, 2 descargas de 5.000 voltios cortaban la vida de los italianos.
Cincuenta años después, en 1977, Estados Unidos reconoció haber ejecutado a 2 personas inocentes.
Pero había a quienes en estos felices años 20 no les preocupaba tanto el racismo como el poder hacerse ricos a cualquier costo.
El aumento de la delincuencia llegó a su clímax a raíz de la aplicación el 17 de enero de 1920 de la 18ª enmienda, la Ley Seca.
Con esta ley, la venta clandestina de alcohol se convierte en una mina de oro para las pandillas conocidas como gangs o AMPA.
Una de las ciudades más afectadas y representativas de la violencia gangsteril fue Chicago. Big Jim Colosimo, quien era el indiscutible capo o jefe, pronto fue destituido con un balazo en la cabeza por su guardaespaldas Johnny Torrio, heredando así el lucrativo negocio de la AMPA.
Años más tarde, Torrio, más precavido, se retira, aunque eso no lo salva de ser asesinado también. El siguiente capo se convertiría en leyenda, Alfonso Capone.
A bordo de un lujoso y bien escoltado Cadillac, Capone hizo de Chicago su centro de operaciones. Bajo la ley de la violencia, ejerció control sobre todos, desde jefes de policía hasta fiscales y gobernadores.
Temido por los jefes de otras bandas, su imperio abarcó destilerías, bares clandestinos, casinos, prostitución y venta de protección. Estos negocios enriquecieron rápidamente el imperio de Lampa.
El crecimiento del pueblo americano, así como la riqueza que lo acompañó, fue impresionante. Tan impresionante como la crisis que le siguió.
El jueves 24 de octubre de 1929, el jueves negro, en Wall Street la bolsa de valores sufre un desequilibrio, siendo este el primer aviso de un colapso económico avistado ya por algunos economistas que no fueron escuchados.
El martes 29 de octubre, la bolsa se desploma. La economía estadounidense se colapsa. Decenas de corredores se suicidan arrojándose al vacío desde los rascacielos neoyorquinos. Miles de empresarios quedan en la miseria en menos de una semana.
La unión más poderosa del orbe que había brillado en los 20 se desplomaba, arrastrando con ellos a gran parte del mundo. Daba inicio la gran depresión económica de los 30.
Tras la derrota de Alemania, Turquía resintió los efectos de la Primera Guerra Mundial.
El Imperio Otomano, del cual era parte Turquía, se desmembraba. Las potencias trataban de apoderarse de la rica zona petrolífera. Mustafa Kemal, el perfecto, inició con el pueblo turco un movimiento contra las potencias y contra los demás países árabes.
Después de varios enfrentamientos, en 1923, Europa reconoció la independencia de Turquía y esta recobra la totalidad de su territorio. Kemal pasó a ser presidente, aboliendo así el sultanato.
Italia fue otro país que se transformó durante y después de la Guerra Mundial.
El 24 de octubre de 1922, durante el Congreso Fascista donde se reunieron 40.000 miembros de todo el país, Benito Mussolini proclamaba:
se los digo con toda la solemnidad que impone la ocasión. O nos dan el gobierno o lo tomamos marchando sobre Roma.
Cuatro días después, Benito Mussolini, al frente de los llamados camisas negras, escuadrones que él mismo había creado, marchan por las calles de Roma imponiéndose el estado de sitio.
El 30 de octubre se lleva a cabo una entrevista entre Mussolini y el rey Víctor Manuel. En ella se acuerda crear un nuevo gobierno dirigido por el líder fascista.
Bajo la consigna:
cree, obedece, lucha.
Mussolini arrasó con toda fuerza opositora y para 1925 el duce se proclamaba dictador, destituyendo a todos los ministros del gobierno que no fuesen fascistas.
El fascismo se había instalado en Italia bajo el mando de Mussolini.
En Alemania, en 1922, un hombre de aspecto inofensivo intentaba un golpe de Estado. 5 años de prisión costó a este hombre el intento. Sin embargo, menos de uno cumplió de esa condena. En esos meses escribió su única obra titulada Mi lucha. Su nombre, Adolfo Hitler.
El 15 de junio de 1920, el primer ministro de Gran Bretaña escuchaba la transmisión radiofónica de un área de la Bohemia. Al preguntarle sobre su opinión acerca de la radiodifusión, la calificó como carente de futuro. Se equivocó, y mucho.
A partir de este año, empezaron a surgir en todo el mundo estaciones radiodifusoras.
En 1922, la gente organizaba reuniones para escuchar las primeras transmisiones por audífonos, ya que los primeros altavoces llegarían 2 años después.
La programación se fue perfilando en musical e informativa.
Para finales de esta década, la importancia de la radio quedaba demostrada. Y el recelo de la industria discográfica naciente también se transformó en alianza al ver que la transmisión de sus éxitos multiplicaba las ventas.
Los anuncios de radioreceptores naturalmente marcaron el comienzo de la publicidad radiofónica, una de las más lucrativas industrias.
Otra industria que se fortaleció en esta década fue la cinematográfica.
En los felices 20s aparecieron grandes clásicos del cine mudo.
El género del terror era explotado con cintas como El Golem, Nosferatu y El Fantasma de la Ópera.
Los escenarios futuristas y los efectos especiales se hacían presentes en películas como Los Diez Mandamientos y Metrópolis.
Y si el cine lograba asombrarnos, también seguía haciéndonos reír con cintas de Chaplin como La Quimera del Oro.
En 1924 se funda una de las productoras más importantes de esta industria, la Metro-Goldwyn-Mayer.
Para 1926, Walt Disney crea uno de los personajes más famosos de todo el mundo, Mickey Mouse.
En 1927, la nueva era del cine da inicio con el filme El Cantante de Jazz, interpretado por Al Johnson. En la pantalla, los actores por fin se escucharon.
En este mismo año, la Academia de Arte Dramático de Hollywood crea el Oscar, el máximo galardón de esta industria.
Disney es uno de los primeros en explotar las ventajas del audio. Y rápidamente, en 1928, Mickey aparece hablando en las pantallas.
¡Say, Goofy! Why do you have that bandage on your nose? Okay, Goofy.
Antes de terminar la década, el documentalista Sergei Eisenstein produce Que viva México, el maestro del suspenso Alfred Hitchcock, La muchacha de Londres, y los surrealistas Luis Buñuel y Salvador Dalí inician el rodaje de El perro andaluz.
Y ya que mencionamos a Dalí y Buñuel, hablemos también del surrealismo.
A diferencia del dadaísmo, su heredero directo, el surrealismo, fue aceptado y promovido hasta convertirse en una forma de representar al mundo.
Invadió todos los ámbitos del arte: el cine, la música, la escultura, la literatura y la pintura, con obras como...
En cine, el ya mencionado El perro andaluz de Luis Buñuel.
Pictóricamente, Persona lanzando una piedra a un pájaro de Juan Miró.
Y en literatura, Manifiesto del surrealismo, escrito por André Breton, fundador de esta corriente llena de imágenes oníricas basados, según los surrealistas, en la expresión del pensamiento en ausencia de todo control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética o moral.
En cuanto a la producción literaria de esta década de los 20, bueno, los nombres hablan por sí mismos.
Borges, Gabriela Mistral, García Lorca, Aldous Huxley, Thomas Mann y James Joyce. Y como muestra de las obras...
El proceso y el castillo de Franz Kafka.
El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald.
El lobo estepario de Hermann Hesse.
Ser y tiempo de Martin Heidegger.
El amante de Lady Chatterley de David H. Lawrence.
Adiós a las armas de Ernest Hemingway.
Y Sin novedad en el frente de Erich Maria Remarque.
En el ámbito musical, Ravel compone su famosa obra minimalista, Bolero. George Gershwin, la también mundialmente famosa Rapsodia en Azul.
Enrico Caruso. uno de los máximos cantantes de la ópera, afectado por una gripa que se complicó en neumonía bronquial, se traslada a su natal Nápoles, donde fallece en 1921.
En 1924, Giacomo Puccini, autor de obras de la magnitud de Madame Butterfly, muere dejando incompleta su obra Turandot.
En 1926, algunas mujeres se suicidan presas de la histeria provocada por la muerte a los 31 años de edad de Rodolfo Guglielmi, mejor conocido como Rodolfo Valentino.
En enero de 1924, el pueblo ruso rindió homenaje póstumo al ideólogo más importante del proceso revolucionario, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin.
En su testamento, Lenin recomendó sustituir a José Stalin, quien a raíz de la enfermedad de Lenin ocupaba la Secretaría General del partido. El cambio no se llevaría a cabo y Stalin seguiría en el poder, y lo usaría.
Después de la Primera Guerra Mundial, es creada en 1920 la Sociedad de las Naciones, la primera organización que agrupó a los países con el fin de propiciar el diálogo y evitar las confrontaciones bélicas.
Paradójicamente, su principal promotor, W.A. Wilson, pierde las elecciones presidenciales en Norteamérica frente a Warren G. Harding, quien estaba en contra de esta iniciativa. Así que los Estados Unidos quedan fuera de esta organización, debilitando su estructura.
La Sociedad de las Naciones no logró evitar los conflictos que se sucedieron, pero gracias a ella se abrió el camino para la creación de la Organización de Naciones Unidas.
18 de marzo de 1922. Mohandas Karamchand Gandhi enfrenta a la corte británica bajo el cargo de sedición política y fue condenado a 6 años de cárcel.
En 1928, Denis de Mihaly presenta durante la exposición de la radio realizada en Berlín un extraño aparato conocido como televisión, que un año antes había sido inventado por Juan Logiebert.
En el campo de la medicina, en 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina. Sin embargo, debe esperar 12 años para que sus investigaciones sean completadas por falta de medios para continuar.
¿Cuántos jilgueros y Sensón te veo pasar?
En México, en 1920, el Centauro del Norte, Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, uno de los caudillos revolucionarios más importantes, es acribillado en su automóvil, casi para llegar a su hacienda de Canutillo.
Donde descansa el general Francisco Villa.
Oye, Julián, te vinieron a pedir.
Teatros como El Lírico acogían la revista folclórica musical, donde se podía disfrutar de canciones de Tata Nacho y Guti Cárdenas.
¿Qué dices, mamá? ¿Me caso con ese atrás? No, Julián, te vas a empezar.
Los danzones, sones, jarabes y corridos seguían en el gusto popular.
Y para bailar estos géneros, nada mejor que contar con una orquesta en casa. Sí, pues la radio en México comenzaba en esta década. Los aparatos captaban tan solo 2 estaciones experimentales, la CYX y la CYL.
Los periódicos El Universal y Excelsior pronto instalaron la primera estación privada en Avenida Juárez, la Casa del Radio.
¡Ah! Aunque solo se podía disfrutar de la Casa del Radio dos veces por semana, el público interesado adquiría con entusiasmo los aparatos de radio que desplazaron en poco tiempo a los fonógrafos y las pianolas.
Pero si usted deseaba disfrutar de la Casa del Radio en vivo, podía acudir directamente a las instalaciones de la estación y, cambiando una cajetilla de cigarros radio por boletos, entraba al auditorio para ver a los artistas que ahí se presentaban, quienes, por cierto, recibían unos 50 por presentación.
Las disputas por el poder continuaban. Carranza no logró que apoyaran a su candidato a la presidencia. Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, quienes habían mantenido un estrecho contacto con las organizaciones obreras, promueven en Sonora la rebelión de Agua Prieta. Carranza escapa rumbo a Veracruz, pero muere asesinado antes de lograrlo.
Al triunfar la rebelión, Adolfo de la Huerta es nombrado presidente interino. Convoca a elecciones, resultando vencedor el general Álvaro Obregón.
En este contexto, los artistas mexicanos iniciaban una intensa campaña de revalorización de nuestra cultura.
La corriente nacionalista surgía de la necesidad de crear valores propios en un México que aún no se recuperaba de los efectos de la revolución.
Así, acoge la obra pictórica de tres de los más representativos artistas del naciente muralismo: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco.
Estos pintores plasman las monumentales imágenes alusivas a la revolución en San Ildefonso, mejor conocida como la Escuela Nacional Preparatoria. El trabajo de estos artistas trascendió nuestras fronteras.
No solo los pintores brillaron en los 20, también es trascendente la obra del poeta Ramón López Velarde, quien, contagiado por este clima nacionalista, escribió su obra póstuma Suave Patria en 1921.
Otro gran escritor, Martín Luis Guzmán, publica su novela El Águila y la Serpiente en 1928.
El Tratado Histórico Social de José Vasconcelos, La Raza Cósmica, viene a recordar al mexicano de dónde vino y a dónde se dirige. El compositor Carlos Chávez funda la Orquesta Sinfónica Nacional.
Durante su mandato, Obregón crea la Secretaría de Educación Pública, dirigida por José Vasconcelos. Surge en bibliotecas, se apoya al deporte, las actividades manuales y las artes gráficas.
A la par se instituyen las llamadas misiones culturales, grupos de alfabetizadores que llevaron la educación al campo.
Para 1923 se convoca a elecciones y Obregón propone a Plutarco Elías Calles, quien era secretario de Gobernación.
La historia se repite, y ahora Adolfo de la Huerta, molesto por la decisión, se levanta en armas con el apoyo de algunos militares. Sin embargo, el intento golpista fracasa a los 4 meses.
Calles gana las elecciones y en su periodo crea el Banco de México, fomenta la infraestructura nacional y promueve el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución, que establece que las riquezas del subsuelo, petróleo y minerales, son de la nación.
El gobierno de Calles, apegado a la Constitución, niega el carácter jurídico al clero y establece mecanismos para efectuar los cultos.
De esta manera, ningún sacerdote extranjero podría oficiar. Además de limitar el número de sacerdotes, se prohibió el culto externo, esto es, cultos diferentes al catolicismo.
El clero, en protesta ante las medidas, suspende los oficios religiosos. La población creyente del centro de la República se levanta en armas bajo el grito
¡Viva Cristo Rey!
Iniciándose así la rebelión cristera.
Antes de iniciar los combates, los cristeros escuchaban fervientemente misa en las afueras de los templos, preparándose así para la lucha.
3 años duró este enfrentamiento. En los pueblos se escuchaban comentarios como estos.
Ay, comadrita, ¿ya divisó lo que dicen los periódicos?
Ay, no, Lupita, pues con tanto que hacer que tengo no he tenido ni un tantito así de tiempo. Pero, ¿ahora qué dicen?
Pues que van a cerrar todas las iglesias de orden del gobierno.
No me lo digas, comadrita. Pues, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Pues solo eso nos faltaba.
Primero dizque lamentada revolución, después el canijo ese del eclipse de sol, a luego a don Refugio que lo tiró una mula y le rompió pues no sé cuántas costillas. Y ahora para acabarla de amolar, cierran todas las iglesias.
En 1928, Obregón modifica la constitución para poder ser reelecto. Y lo es, aunque también muere asesinado en este año. Durante una comida en el restaurante La Bombilla, su guardaespaldas Juan González le dispara.
A su muerte, sube a la presidencia interina Emilio Portes Gil. Para 1929, el gobierno y la iglesia pactan por fin la paz.
Para concluir con el programa del día de hoy, escuchemos algunos anuncios publicados el 16 de junio de 1928 en el diario El Universal. Es un signo de distinción y buen gusto usar un sombrero Tardán, el mejor surtido en sombreros de fieltro en las mejores clases. Recuerde, Tardán Hermanos, los líderes de los sombreros.
Sábados de Princesa, gran barata de bolsas para señora, antes 12 pesos, después 15, luego 18, hoy a solo 7.50, en todas las pieles, colores y estilos. Recuerde, Quinta Tacuba y Avenida Brasil en el centro.
Si usted busca un automóvil de precio moderado, de diseño exclusivo y elegante, con un motor poderoso y rápido que satisfaga todas las exigencias del turismo moderno, permítanos enseñarle este hermoso Graham Page, que es la última palabra en la industria automotriz. Precio 2.950 pesos. Damos facilidades de crédito. Recuerde, velocidad, potencia, elegancia, Graham Page. La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Realización David Tapia.
Guión e investigación Irene Alvarado.
Musicalización Antonio Tapia.
Coordinación de guión David Cortés.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.